Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿De qué sirve al hombre ganar todo en el mundo si pierde su alma? Hoy es la primera de las Javieradas y nos iremos hasta Navarra para conocer a San Francisco Javier, este santo que eligió ganar su alma y gracias a eso la de muchos. De él debemos aprender porque anda que no tenemos tentaciones de dejarnos vencer por el mundo. El Papa Francisco nos mostró hoy cómo dialogar con Satanás y las tentaciones, o mejor dicho, cómo no hay que dialogar con él. Nos servirá para vivir este tiempo de Cuaresma. Jesús Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos en Cuaresma, pero también hay santos.
También hay santos y además los santos que yo escojo, hay que decir que los santos solamente se hacen breves conmemoraciones y destacan de alguna forma la liturgia porque prima la Cuaresma, pero te voy a hablar de santos que un poco estarían también un poco relacionados con la Cuaresma. ¿Qué pasa en la Cuaresma? Pues en la Cuaresma siempre hay sufrimientos y vuelta a casa como el hijo pródigo. Pues mañana Santa Eugenia Milleret, que funda las religiosas de la Asunción dedicadas a la enseñanza, que es de origen francés, pero que en su vida, aunque al principio recibe los sacramentos en su adolescencia, tiene un tiempo de dejar lo que es la vida de fe hasta que de nuevo se engancha al carro de Dios cuando él también le elige para este carisma, con lo cual tenemos hijo pródigo, cuaresma. Otro santo, el Papa San Inocencio I, hablamos del año 400, un poco antes, que se dedica sobre todo a refutar la herejía pelagiana que negaba esa cooperación con Dios para realizar buenas obras y también que tuvo que poner paz para evitar, como el Papa San León Magno, de que algunos bárbaros destruyesen la ciudad eterna, con lo cual también hablamos de momentos de dificultad y santos muy relacionados con esas noches oscuras y esas penumbras que se pueden pasar en la vida.
Pues muchísimas gracias. Gracias. Jesús Luis, ¿cómo es la Cuaresma para Carlos González? Charlie, sorpréndenos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
La Cuaresma es para despojarnos y dejar que el Evangelio entre en nosotros, y el Evangelio no trae otra cosa sino buena noticia.
Decía Benedicto XVI que la Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia aquel que es la fuente de la misericordia. En muchos lugares hemos hecho de este tiempo un rosario de amargura y de sufrimiento, un espacio en blanco donde pintamos de luto cada uno de nuestros pasos. Sin embargo, ¿cómo estar tristes cuando todo un Dios se viste de ceniza para cincelar con ternura cada retazo de nuestro dolor?
Para mí la Cuaresma es un tiempo de acercarme más a Dios.
Se despojó de su rango, se hizo uno de tanto. Llegó incluso a la muerte, una muerte de cruz, impresionante.
De replantear la vida.
Y ayudar mucho a los enfermos y estar cerca de los pobres.
De enviarme como soy hacia los demás.
Arrepentirme de todo lo mal que he hecho.
También hay que reflexionar, rezar mucho.
Nada nos podrá ya separar de ese amor manifestado.
Por los siglos reinarás.
Tratar de estar bien con los demás.
Y no dejar nunca de ser feliz. Aunque tengas algún problema, siempre hay que estar feliz con Dios.
Pasar de desgraciados a agraciados.
Y con los demás.
Y cumplir con lo que nos dice Dios.
El camino de la Cuaresma es el camino hacia la resurrección.
Salir hacia afuera y comenzar de nuevo.
Son las voces de una actriz de doblaje, un cocinero, un albañil, un profesor de universidad, una ama de casa y un estudiante. Un camino, un gesto y toda una vida. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza.
Trabajar en la prisión te invita y te obliga a vivir una cuaresma continua. Para los internos, cuando entran en prisión, hay todo un proceso de vuelta hacia su interior. Y de mirada hacia sí mismo. Y ahí es donde muchas veces vuelve a aparecer la experiencia de Dios.
Fray Nacho es capellán en la cárcel de Alicante. Allí, este sacerdote mercedario acaricia a diario las heridas de cada preso, comulga su sufrimiento y carga con el peso de su cruz.
Estoy convencido que Cristo está en cada uno de los presos y que Jesús hizo una opción fundamental por los especiales momentos de situaciones y lugares de dolor, y la cárcel es uno de ellos.
Rompamos los hábitos cansados deshilachemos las perezas y abramos nuestros corazones para mostrar al mundo que la oración, el ayuno y la penitencia, vividas sin caridad con el pobre, hacen estéril el sentido de la cuaresma.
Y no dejar nunca de ser feliz.
Y recuerda, en la caridad el pobre es rico, sin caridad todo rico es pobre.
Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, vamos con la actualidad. Desde Roma, Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buen domingo, primero de cuaresma.
Bueno, hoy durante el Ángelus el Papa nos enseña a vencer las tentaciones.
Bueno, él se basa, claro, en el Evangelio del día para explicar que con Satanás no se dialoga y se lo combate, en cambio, con la palabra de Dios. Eva entró al trapo, pero Jesús no lo hizo. Jesús sabe que no se tiene que hablar con él y esto es lo que concluye.
Perché la strada della fede passa anche attraverso il buio.
Porque el camino de la fe pasa también a través de la oscuridad, de las dudas, y se nutre de paciencia y de espera perseverante. Recuerda a Jesús al final que está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. O sea, debemos deshacernos de los ídolos, de las cosas vanas, y construir nuestra vida sobre lo esencial.
Dalle cose vane es costruire la nostra vita sull'essenziale.
Y repetía el Papa al terminar la catequesis previa al rezo del Ángelus que el tiempo de Cuaresma es la ocasión propicia para todos nosotros para empezar un camino de conversión, confrontándonos sinceramente con estas páginas del Evangelio.
Bueno, y esta tarde comienzan los ejercicios espirituales de Cuaresma. ¿Dónde, cuándo, cómo?
Bueno, a las 4 de la tarde sale el autobús de aquí del aula Pablo VI con todos los que participan el Papa y la mayoría de los miembros de la Curia Romana. Pero bueno, escúchale, así se despedía hoy desde la ventana.
Auguro a tutti che il cammino quaresimale.
Os deseo a todos que el camino cuaresmal recién iniciado sea rico en frutos y pido un recuerdo en vuestras oraciones para mí y para los colaboradores de la Curia Romana que desde esta tarde iniciamos la semana de ejercicios espirituales.
Que esta sera iniciaremos la semana de ejercicios espirituales. Gracias.
Como te decía, el autobús sale a las 4, llega más o menos a las 5 menos cuarto a Ariccia, que es la localidad a unos 30 kilómetros de Roma, donde está la Casa Divin Maestro, y a las 6 empiezan con las vísperas y una primera meditación introductoria. Estará predicando toda la semana Monseñor Angelo de Donatis, que es el párroco de San Marcos Evangelista, aquí en Roma, y terminan el viernes por la mañana a las 7 y media una Eucaristía, después una última meditación a modo de despedida, y a eso de las 10 y media, de nuevo, en autobús, de vuelta al Vaticano. Este miércoles no hay audiencia, por tanto, pero ya verás cómo tenemos muchas noticias que contar
entonces,
aquí en Roma.
Entonces, Paloma, si el Papa está de ejercicios espirituales, esta semana descansarás, ¿no?
Sí, sobre todo el 13 de marzo.
Muchas gracias, Paloma.
Que lo paséis bien, un beso.
Un fuerte abrazo. Y el próximo martes comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. En esta ocasión se elegirá presidente de la Conferencia Episcopal y los presidentes de las diferentes comisiones. José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, explicaba esta mañana en Iglesia Noticia cómo se realizan estas votaciones.
Pues se llevan de manera secreta, empezando por la elección del presidente, y antes hay una votación de sondeo que no necesariamente indica que sean candidatos después, sino que es una votación de sondeo en que los obispos pues se hacen un poco pues cuál es el sentir general, sin que eso sea vinculante de ningún modo, y después empieza la votación a continuación. Y bueno, empieza por la votación del presidente de la Conferencia Episcopal Española y se hace de forma secreta y va nombrando a cada uno de los obispos el secretario general y estos depositan su voto, sí. Que es secreto, en una papeleta y después se hace el recuento. I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm
Manuel María Brun, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. En la visita limina de los obispos españoles al Papa Francisco, que ha tenido lugar la pasada semana, ha trascendido, porque así el Papa lo ha contado, la preocupación de la Iglesia española por la tremenda deriva del crimen del aborto en nuestro país. Y el Papa lo ha contado porque quedó impresionado. Me quedé helado al conocer la cantidad de abortos que hay en España. Compartió esta impresión con los miembros de la Comisión Pontificia para América Latina al día siguiente de que los obispos españoles le dijesen que solo en el año 2012 en España se habían practicado 112.390 abortos. En las vísperas del primer aniversario del pontificado del Papa Francisco, conviene recordar a quienes esperan de él una rebaja en la defensa de la vida del no nacido que están muy equivocados. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium lo dejó bien claro. No debe esperarse que la Iglesia, dice el Papa, cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al respecto. Este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Es verdad que hay, eso sí, una novedad en el magisterio del Papa Francisco sobre la defensa de la vida del no nacido en dos aspectos. El primero, que no pone su acento en la denuncia de quienes lo promueven, sino en que, en palabras del Papa, hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de compadecer estas situaciones de tanto dolor? El segundo, que el Papa se cuida mucho de no reducir la defensa de la vida humana a la del no nacido contra el aborto, especialmente del pronosticado con discapacidades contra el aborto eugenésico, o a la del anciano o enfermo terminal considerado una carga o inútil para la sociedad contra la eutanasia. Con exacta insistencia, defiende la vida de los millones de seres humanos que dejamos morir de hambre, de los cientos de miles de seres humanos que sufren explotación y esclavitud, y de los cientos de miles de migrantes cuyas vidas no son menos importantes que el bienestar de nuestro primer mundo.
Muchas gracias, Manuel. Francisco, un papa entre la gente, es un documental de Round Reports que COPE y ABC te traen a tu kiosco ahora que se cumple un año de la elección de Francisco. El documental es un viaje a Argentina para conocer a fondo la figura de Jorge Bergoglio con testimonios de quienes mejor lo conocen, su hermana María Elena, su sucesor al frente de los jesuitas de Argentina, un joven al que ayudó a superar sus adicciones, o el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Desde su infancia a su ordenación sacerdotal, desde su papel frente a la dictadura hasta su trabajo a pie de calle en las zonas más deprimidas de Buenos Aires. Un DVD de 55 minutos de duración que ya puedes encontrar en tu kiosco por solo 7,99 euros.
Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A la izquierda.
Saludamos a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Se han recortado muchísimos derechos.
A la derecha.
El otro portavoz, el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso.
Estamos ilusionados con el futuro que viene.
El que quiere la independencia.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.
Nuestra prioridad es el referéndum.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
Gaudium Magnum.
Hace un año.
Habemus Papa.
Ahora llega a tu kiosco Francisco, un papa entre la gente. El documental en el que descubrirás cómo empezó todo.
Cuando cumplió 13 años, comenzó a trabajar limpiando suelos en una fábrica de medias.
Una iniciativa de COPE y ABC.
Francisco, un papa entre la gente. DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros.
Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with
Durante los dos primeros fines de semana de marzo, miles de peregrinos de toda Navarra, de toda España, de todo el mundo, creo, inundan las carreteras que conducen al Castillo de Javier. 50 kilómetros que separan Pamplona de Javier y cuyas marchas se remontan allá al siglo XIX. Una peregrinación que supone toda una búsqueda. Santos Villanueva, delegado de medios de comunicación del Arzobispado de Pamplona y buen amigo de este programa, muy buenas tardes.
Pero que muy buenas, oye, un saludo cordialísimo de nuestra resplandeciente Navarra. En todos los sentidos, resplandece el sol y resplandece la vida espiritual, sobre todo de los peregrinos que han acudido, como bien se ha anunciado, al Castillo de Javier.
¿Pero qué buscan los jóvenes en la Javierada?
¿Los jóvenes?
¿Qué buscan?
Los jóvenes, pues mira, primero pasárselo bien, porque la Javierada no está rota con la vida normal y natural de un joven que busca marcha, va en la bicicleta, va con los amigos, merienda, en fin. Eso, lo primero, es un encuentro que muchos, me he dado cuenta, iban sin el WhatsApp, por lo menos a la vista, que no es poco, porque iban con las manos libres. Y luego, pues mira, el joven busca muchas cosas. Busca lo que a lo mejor trata de encontrar en la vida normal y no lo encuentra debido al ruido, y entonces en el camino, en la compañía, en la carga de espiritualidad, en los consejos, en la palabra, en tantas cosas, en la figura de Francisco de Javier, en el empuje que nos está dando el Papa Francisco, pues busca dar algo de sentido a su vida. Algunos lo van encontrando por diferentes caminos, otros también lo encuentran por este camino que les dio Javier, y se encuentran con el testimonio de un gran santo, el navarrico más universal. ¿De qué te sirve ganarlo todo si al final te pierdes a ti mismo?
Ya han pasado muchos años de la figura de San Francisco Javier, pero es un santo muy actual. ¿Qué podemos aprender de él hoy, en el año 2014?
Primero, de San Francisco Javier, primero, su esfuerzo por ser una persona de preparación. Hoy hay que... Se fue a la Universidad de París, casi nada. Allí se metió en un mundo, vaya mundito, el del París de la juerga, sí, de la diversión y del estudio también. Bueno, se quiso preparar para el futuro. Pero luego se tropieza también, y tenemos que tomar buen ejemplo de San Francisco de Javier, de estar atento a las llamadas de Dios. Y él, que iba a ir por unos derroteros, ve y se tropieza que el Señor le llama por otros. Y ahí aparecen las mediaciones, aparece Ignacio de Loyola, que le ayudan a cambiar la vida, y fíjate a dónde llegó el navarrico, como os decía, el navarrico más universal, el patrón universal de las misiones, que lo dejó todo, y por los diferentes avatares de la vida, él pensaba una cosa, y el Señor lo llevó hasta aquellas tierras de la India, Goa, luego llegó al Japón y muere a las puertas de China.
La verdad es que el Papa Francisco le decía esta semana a los obispos del CELAM sobre los jóvenes: cuando la utopía cae en el desencanto, ¿cuál es nuestro aporte? La utopía de un joven entusiasta hoy día está resbalando hacia el desencanto. Jóvenes desencantados, a los cuales hay que darles fe y esperanza. La Javierada, a lo mejor me equivoco, pero creo que es así, Santos, aporta eso, fe, esperanza hacia los jóvenes.
Y alegría, oye, mucha alegría. Si vieras tú ayer, por ejemplo, la riada de gente joven, pero qué marcha. Estos jóvenes son los que necesita el mundo. Con estos jóvenes tenemos que contar en la iglesia. Estos jóvenes que son la sal y la luz. Mira, había un dinamismo, una marcha, una alegría. Y todo, iban rezando, iban cantando, iban pasándoselo bien. Pero había un espíritu, un fondo de esta gente joven, que son garantía de una sociedad sana para el futuro y de una iglesia que va a sentirse renovada. Parece ahora como que estamos todos un poco tristes, que los jóvenes no vienen a misa. Pues aquí viene, fíjate, el viernes llenamos la capilla de San Fermín de gente joven rezando con el obispo auxiliar, en este caso en la ausencia de don Francisco. Pero mucha gente joven que desde la alegría de la fe trata de llevar alegría al mundo, demasiado reseco por las tristezas y los avatares y el consumo y el materialismo.
Esta es la primera Javierada, el primer fin de semana, luego tenemos el fin de semana que viene. Explícanos bien qué es la Javierada para la gente que no ha podido disfrutar de esas vistas y de ese maravilloso lugar que es el Castillo de Javier.
Mira, pues la Javierada primero supone una preparación. Primero hay que prepararse físicamente y espiritualmente. Pues lo que busco, que pretendo, pues unos van a pedir al santo, qué sé yo, qué favores, otros van a pasárselo bien, otros a dar gracias, en fin. La Javierada tiene un pre, y luego lo que es la marcha, el sacrificio. Hay que llevar pocas cosas en la mochila, que no pesen, para ir con soltura el camino. La compañía, es muy importante la compañía en los 50 kilómetros que separan Pamplona, y luego, no te digo nada, la Ribera de Navarra, que viene un montón de gente. Más de 1,000 peregrinos vinieron desde Tudela, que son casi 100 kilómetros. En fin, la compañía. Hay muchas cosas en el camino. Y luego ya el encuentro con el castillo, que te lleva a la memoria de este gran santo universal, San Francisco Javier, que, como ya has apuntado antes y te reitero, sigue estando muy vivo, uh-huh, entre nosotros. Su testimonio ha impactado a mucha gente. No olvides que desde Javier han salido miles de misioneros, uh-huh, para el mundo entero, y se han venido aquí hasta el castillo para contagiarse de este espíritu misionero del cual nadie tiene que renunciar ni prescindir, sino que todos tenemos, los cristianos, desde el día del bautismo, la vocación a ser misioneros donde quiera que estemos y con quien quiera que compartamos la vida.
Santos, hablabas de acompañamiento. Brevemente, ¿qué siente un sacerdote cuando acompaña a los jóvenes por ese camino de Javier?
Pues mira, no te puedes hacer idea la satisfacción, porque luego cuando vienen lo cuentan. Claro. Que los desmontas un poco de esas pretensiones consumistas que tienen, hedonistas a veces, y se encuentran con la riqueza del encuentro con Dios, desde la confesión que hacen. Tú sabes lo que supone una confesión en la orilla del camino, o cuando llegas a Javier, como hoy ha habido cientos de jóvenes que se han confesado, los liberas del peso del pecado para que en ellos abarque y acampe y penetre con fuerza la gracia de Dios.
Santos Villanueva, delegado de medios de comunicación del Arzobispado de Pamplona, gran amigo del Espejo. Un fuerte abrazo y nada, a seguir disfrutando de la Javierada y del fin de semana que viene.
Oye, y si quieren, que quedan todos invitados, los oyentes de COPE, oye, el próximo sábado, que será la gran celebración, solo falta que nos haga como hoy, que nos acompañe un poco el tiempo. Les esperamos a todos con los brazos abiertos.
Pues muchísimas gracias, Santos. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Dice que la mañana se compraba con un beso, y que la guerra estaba en venta y que la paz tenía su precio. Que la política se viste de oro, platino fino, oh, oh, oh. Y lo que sale de la boca paga impuesto en el oído. Que cada día es más angosto el camino. Ay, que la calle está dura.
Que la calle está dura.
Ay, que el que no corre vuela.
Que el que no corre vuela.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes.
Tiempo de cuaresma.
Tiempo de cuaresma, tiempo de reconciliación. Por eso el primer destino, Álvaro, Perú, porque el arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio de Guren, ya dio indicaciones para que el 28 de marzo sea una jornada para el Señor, 24 horas para el Señor, y ese día habrá confesiones en Piura a las 24 horas, también exposición a las 24 horas, y los sacerdotes van a poder perdonar sin acudir a instancias previstas normalmente para absolver el pecado del aborto. Lo mismo va a pasar en México, en la Arquidiócesis de México, porque así lo dispuso el Cardenal Norberto Rimera, y seguramente en varias diócesis más, una oportunidad para que todos nos acerquemos a Dios y podamos reencontrarnos con Él. Cuaresma es motivo de encuentro con Dios y con nuestros hermanos. Por eso la Iglesia en Colombia puso en marcha la campaña solidaria Cuaresma 2014, impulsada por el Episcopado. El lema este año es Yo creo en el amor que comparte, y con lo recolectado se busca ayudar a las regiones más necesitadas de Colombia. El año pasado, con esta misma campaña de Cuaresma, se ayudó a más de 5.000 familias, y ya estamos en Colombia. Tuvo lugar esta semana el primer encuentro de editoriales católicas de América Latina, organizado por el CERAM, presencia de varios países de la región, incluso de España, que siempre acompaña con las editoriales el caminar latinoamericano. Vamos al sur, entre Argentina y Chile, en la frontera se inauguró un monumento a la Virgen de la Paz, recordando las gestiones del Beato Juan Pablo II para evitar lo que era una inminente guerra hace poco más de 30 años. Un precioso monumento con un altar para celebrar la misa y una Virgen preciosa de la Virgen que sostiene una paloma blanca, la Paloma de la Paz, por supuesto. Muy atentos a Venezuela, seguimos. Esta semana el arzobispo de Coro, Monseñor Roberto Licker, advirtió al presidente Nicolás Maduro que llama al diálogo, pero no se puede dialogar con el puño cerrado, expresó Monseñor Licker, y también dijo, no se puede llamar al diálogo insultando y descalificando. Seguiremos rezando, por supuesto, por Venezuela. Y la última, terminamos en Uruguay, porque con gran alegría esta tarde, uruguaya, por supuesto, a las 18 horas en Montevideo, Monseñor Daniel Sturla va a tomar posesión de la arquidiócesis de Montevideo en una eucaristía de la que van a participar todos los obispos uruguayos. Va a ser presidida por el nuncio apostólico Monseñor Pecorari. Monseñor Sturla es salesiano, tiene 54 años y se va a convertir así en el séptimo arzobispo de Montevideo, y con un lema episcopal, Álvaro, que me encanta y que tiene que ver con lo que estaban hablando recién en las Javieradas. Servir al Señor con alegría.
Servir al Señor con alegría, sí, señor. Muchísimas gracias, Esteban Pítaro. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Y no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía COPE y Daniel Trigo. Gracias por escucharnos.